Sí, 34 de la mañana lo decimos, ¿no? Que siempre nos centramos demasiado en el mundo del fútbol y en el día de hoy, pues igual tenemos que empezar hablando del balón naranja, porque ayer tuvimos media day de los hombres de negro.
Así es, Bilbao Basket ya protagonista, Bilbao Basket que está esperando arrancar la liga. Qué pena, ¿eh? Lo volvemos a decir, nos quedamos sin ese último test, ¿no? Tan bonito que es la Euskal Copa. Pero ya el domingo a las 5 de la tarde frente a Andorra, ha avisado Rabaseda también del potencial del conjunto del Principado. Yo no sé si tendrán que aprender la lengua como los youtubers, que es que al final no van a tener que hacerlo, han dado marcha atrás. Pero bueno, partido importante y ayer, como bien decías, media day, ese día de apertura para los medios de comunicación. Otra buena oportunidad para acercarse a ver cómo es la rutina de los hombres de Joame Ponsarnau en esas nuevas instalaciones fantásticas que tienen en Archanda. Y además animamos a la gente a que esté muy pendiente de las redes sociales de Radio Popular, porque estuvo José Luis Blanco y no solo generando contenido para las ondas, evidentemente, sino también para las redes con cosas muy especiales. Alguna cosa ya la han lanzado, creo que a través de TikTok, porque claro, estaban haciendo una entrevista y por detrás estaban los jugadores haciendo esos retos.
Estás
tan habituales
entrevistando y meten un triple desde la silla.
Claro, ese era el contenido.
¿Quién puede haber metido ese triple?
Habrá que preguntárselo a Whiteman, ¿no?
No es de la plantilla, pero sí del cuerpo técnico. No sé si se te ocurre. Un 14
claro,
legendario.
Claro, claro, claro. Una leyenda de nuestro baloncesto.
Ya hemos dado muchas pistas.
Qué grande. Eso es.
Don Javi Salgado.
Una leyenda de nuestro deporte. Así que ese va a ser uno de los platos principales de la semana. Pero claro, plato fuerte también para aquellos que sean más futboleros, el arranque de la Champions.
Sí, con partidos curiosos, otras sin mucha historia, porque el partido del Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, si nos centramos en los partidos de los equipos de la Liga, pues no tuvo mucho misterio. 5-0 con una buena actuación de Joao Félix, con dos goles y una asistencia. Y no sé si te has enterado de lo que ha hecho el Atlético de Madrid. Iba ganando durante todo el partido y es que ayer volvió el Pupas.
Claro. Voy a hacer la reacción, ¿no? Porque me has dicho que es un gol espectacular, lo tengo aquí, no lo he visto.
Pero es que no te he advertido de lo que vas a ver. O sea, te he dicho que hay un gol en el minuto 95,
corner,
pero no te he dicho ni quién es el protagonista del gol.
Vale, pues vamos ahí. Yo voy a verlo, te lo voy contando. Veo que hay un córner, costado de derecho, va al primer palo y va a haber un segundo saque de esquina. No, consigue atrapar el jugador del Lazio a la frontal del área, pone en el centro y ¡madre mía, el portero! Pero bueno.
Pero un remate espectacular.
Pero bueno.
Un remate espectacular.
Ay, qué bonito.
Y no es el primer
qué
gol
recuerdos
de Iván Provedel, que
no
tiene un apellido un tanto balcánico, ¿no? Podríamos decir. Pero
como
es
nuestro
italiano,
amigo,
¿no?
El de ayer, el de
sí,
las peleas
verdad
en la Liga Amateur.
Marco, ¿cómo era?
Miljevic.
Marco Miljevic. Pues no es el primer gol que mete
¿no?
este hombre, porque ya hizo uno en 2020 jugando con el, en este caso, ¿cómo, qué equipo era? El Ascoli. El Ascoli contra el Juve Stabia hacía el 2-2 en el 7 de febrero de 2020. O sea que no se le da mal, ¿eh? Y el remate es muy bueno.
Oye,
el remate digno de delantero.
Es uno de mis mejores recuerdos de fútbol cuando marqué un gol siendo portero.
¿Ah, sí? ¿Marcaste?
Sí, sí. Empaté un partido. Lo que pasa es que estaba enfadado porque no me había gustado una jugada anterior.
¿Con gorra como Benji Price?
Sí, claro. Lo de la gorra, hubo un parón en mi vida desde que dejé de jugar a fútbol hasta que empecé a madrugar y ya dije, voy a recuperar lo de la gorra, que es muy práctico por la mañana. Pero me hizo mucha ilusión porque aproveché pues eso de área, subí ahí y marqué gol y fue como un momento muy, muy mítico. En cuanto a marcadores me he estado fijando y el resto lo esperado, ¿no?
Sí, Milan-Newcastle arrancaba esta edición de la Champions con un empate a cero en San Siro. El Young Boys, un viejo conocido del Athletic, también para Iker Muniain en especial por aquel debut. Cayó 1-3 contra el RB Leipzig, un resultado también esperado. Ese empate a 1 entre Lazio y Atlético de Madrid. El PSG y el Borussia de Dortmund, que dejaron todo para la segunda mitad, en quizá el duelo más atractivo de la jornada. 2-0 con gol de Mbappé y de Achraf Hakimi. El Feyenoord, que venció por 2-0 al Celtic de Glasgow. Sufrió al principio el Manchester City frente al Estrella Roja. Se adelantó el conjunto visitante, pero finalmente con los dos goles de Julián Álvarez y un Rodri que está espectacular, acabó dando la vuelta al marcador el conjunto de Guardiola. El Barcelona, como decimos, sin mucho misterio, ganó al Amberes por 5-0. Y luego en otro duelo, el que enfrentaba Shakhtar Donetsk y Porto, que es un partido que a mí me retrotrae a aquella edición
otra
de
época
Champions que jugó el Athletic.
Eso
que
es.
Estaban los dos en ese mismo grupo, pues ganó el conjunto portugués por 1-3. volviendo también a emerger la figura de Mehdi Taremi, que fue protagonista del Mundial con la selección de Irán también.
Y hoy, bueno, pues yo me quedaría con el partido a las 7 menos cuarto, Real Madrid-Unión Berlín, por aquello que va a ser un partido que se va a poder ver en ese canal nuevo de Movistar, en el que...
Lo agradeces, ¿no?
Claro, se puede, digamos, es el canal del paquete gratuito, entonces, oye, pues se puede ver. Y luego hay también, bueno, un Bayern-Manchester United, que seguramente no llegan en igualdad, pero es un partido también clásico de... Sí. Liga de Campeones, nos lleva a esa final de Barcelona y un Real Sociedad Inter.
Claro, que igual duele un poquito hablar de que al otro lado de la 8 tienen Champions, pero bueno, es buen partido, partido interesante.
Oye, vamos a ir un poco rapidito, pero vamos a escuchar cómo habla Camavinga castellano, que, oye, el tipo...
El otro día escuchamos a, iba a decir a Eneko Jauregui, ¿no? Al otro delantero de la Sociedad Deportiva.
Claro.
Madrid, a Ryan Edwards, al australiano, que hablaba bastante bien y Camavinga, pues mira, lo hace de tal manera.
Mario, tienes un profesor, lo hablas muy bien.
No, profesor, solo así. Dos años que estoy aquí y ganamos una Champions. ¿Cómo? ¿Qué puedes repetir? Yo pienso que tú sabes más cosas que yo en este cosa, porque yo no he hablado con él de eso. Yo no sé nada, más que tú. El estadio está más bonito y hay que esperar que el estadio sea más finito.
Qué majo, ¿eh?
Más finito. Más finito, sí, sí.
Sí, sí.
Se refiere a más acabado, ¿no? O sea,
claro.
Que esté terminado del todo.
Claro, claro.
¿Te gusta el nuevo Bernabéu?
Está quedando muy chulo.
Sí, pero es que no sé si has visto que por fuera hay muchas holguras entre las placas y no se sabe todavía si es porque no está acabada la obra o porque va a quedar realmente así. Si queda así, es muy diferente lo que se veía en el render.
Es verdad, pero yo creo que queda mejor, incluso le da un poquito más de aire.
Sí, eso sí.
Yo aspiro a que tengan un partido en NFL y podamos ir ahí, montemos una buena fiesta. Y hoy hay que hablar de la selección española femenina.
Sí.
Porque, bueno, pues hay jugadores también rojiblancas implicadas y claro, ex rojiblancas. Y continúa un poco...
Es que claro, tenemos a tres ex rojiblancas, tres canteranas de Athletic como son Maite Oro, Lucía García y Joan Hernández, que bueno, que tienen tendencia, ¿no?, a ir a la selección española. Y claro, preocupa esa situación. Y ayer, después de una reunión de 6 horas...
¡Madre mía!
En la que estuvieron primero presentes las jugadoras, con la seleccionadora, con Monche Tomé, pues luego apareció también Francos, como no podía ser de otra manera, y hablaba precisamente al término de esa reunión de que había habido algún avance.
La primera cuestión, que es que hemos llegado a una serie de acuerdos que mañana por la mañana van a ser redactados y firmados por parte de la Federación y el CSD, que irán además en conjunto con un acuerdo muy concreto, que es la constitución de una comisión mixta y tripartita entre las tres partes, Consejo Superior de Deportes, Federación y jugadoras, para poder hacer seguimiento de precisamente de los acuerdos a los que hemos llegado. Tienen que ver con diferentes aspectos, pero yo puedo hablar por los que afectan al Consejo Superior de Deportes, que esencialmente tienen que ver con el desarrollo de la ley de deporte en todo lo que son las políticas de género, en la igualdad, avanzar en la igualdad salarial, avanzar en la igualdad, en la calidad de las infraestructuras para el deporte y en este caso para el fútbol femenino.
Pues bueno, mientras haya avances, pues todo sea bienvenido, ¿no? Para que se solucione de una vez por todas todo este conflicto que acabará con varias destituciones, entiendo, dentro de la Real Federación Española de Fútbol.
Y luego veremos, ¿no?, cómo va esa solución. Estaremos, como digo, pendientes por aquello de la presente también, ¿no?, de jugadoras rojiblancas, jugadoras que lo han sido y que, bueno, pues ven un poco cómo esto afecta a todas las partes del fútbol femenino, del deporte femenino.
Vamos a recoger un último corte de Francos, en este caso hablando de qué podía pasar con las convocadas, ¿no? Porque
claro,
se exponían a duras sanciones y ha habido dos jugadoras que han pedido abandonar la concentración.
Dos jugadoras han solicitado, por razones de falta de ánimo, de malestar personal y, por lo tanto, absolutamente respetable, la posibilidad de abandonar la concentración. Como se ha sabido por los medios de comunicación, y no es nuevo, el CSD, la Federación, concretamente con la seleccionadora, nacional, se ha acordado que la fórmula a utilizar sea una fórmula que no conlleve sanciones. No queremos entrar en una deriva de sanciones. Yo creo que la buena noticia que tenemos hoy que decirle al conjunto de la ciudadanía es que 21 jugadoras ya han mostrado su voluntad de quedarse. Yo tengo que ser sincero, las jugadoras están en un momento complicado, no en un momento menos complicado de lo que estamos
Hombre, no es una situación cómoda para ninguna de las partes.
Nada, pero, es muy difícil.
Seguiremos informando sobre ello, pero antes te voy a preguntar, como siempre, ¿algún apunte ciclista?
Pues es que hay uno que me ha llamado mucho la atención. No estamos hablando de grandes carreras, pero el nombre de Paco Mancebo le sonará a muchos aficionados. El nombre importante en el ciclismo estatal en la mitad de la década de los 2000, la primera mitad. Un corredor que después es de los que se ve implicado en la Operación Puerto, se marcha del ciclismo europeo y ha continuado compitiendo hasta hoy. Y así continúa. Y esta semana ha ganado una carrera perteneciente al Japan Tour, que es, bueno, digamos, el circuito japonés de carreras, precisamente en circuitos, ¿no? Una suerte de diferente a lo que estamos habituados, pero ciclismo en carretera, y ha ganado a los 47 años de edad. Oye, se le ve celebrando la victoria y se le ve finísimo a Mancebo, ¿eh?
O sea, habrá que pedirle algún consejo.
Ha ganado en Minamiuna. 47 años. Tremendo lo de Mancebo y tremendo también lo que nos suele entrar los digitales. Aunque antes le contamos a la gente qué va a pasar con el tiempo.